Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Cómo estáis viviendo la Semana Santa? Aquí en Ferrol de momento han podido salir todas las procesiones programadas hasta ayer martes. Hoy hay un total de 4 citas a partir de las 7 de la tarde, 4 procesiones que si el tiempo lo permite volverán a llenar de gente las calles del centro de Ferrol. ¿Cómo estáis viviendo la Semana Santa? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También nos lo puedes contar en el WhatsApp de COPE Ferrol. Es el 687-968291. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partir estos día 27, haberá recollida de basura o mércoles, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servicios extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. Hay más Semanas Santas, amén de la de Ferrol, que tiene esa distinción de fiesta de interés turístico internacional, por ejemplo, en Ortigueira, en Pontedeuma, que ya pertenece a otra diócesis, o en este caso también en el Concello de Ares. Hoy miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en este miércoles santo oficiarán la Santa Misa y mañana a partir de las 5 conmemorarán la última cena del Señor, finalizando con el traslado del Santísimo al Sagrario. A continuación saldrá la procesión de Jesús cautivo, acompañado de los pasos de San Juan, San Pedro, oración en el huerto, Jesús cautivo y Nuestra Señora de los Dolores. A las 10 de la noche también acogerán el sermón de las negaciones de San Pedro en la iglesia parroquial, y a las 4:30 de la mañana, tradicional marcha del pregón recordando la trágica noche que pasó Jesús desde el huerto de los olivos hasta la entrega a Pilato. También en Pontedeume, ese significativo paso es una de las tradiciones más arraigadas, conjuntamente con ese sonido de las carracas que también parten de la iglesia de Santiago. ¿Cómo lo vives tú? 981-33-3105, nuestro WhatsApp, el 687-968291. Una oyente nos manda una foto de un coche, en este caso un Mercedes, con el culo, totalmente la parte trasera sobre la acera. Dice: el Mercedes aparcado cubriendo las 3/4 partes de la acera sin dejar paso. El ayuntamiento de Ferrol le pide, por favor, que se ocupe un poco más de estos asuntos. Un saludo. Y dice otro oyente: sacasteis la noticia de que la alcaldesa de Narón fue a decir que el servicio de madrugadores no es competencia del ayuntamiento. No digo que lo sea o no lo sea, pero que Narón les encanta. Dice que las demás administraciones le paguen todo lo que necesitan para ellos ahorrarse el dinero de sus presupuestos para gastarlo en otras cosas como un parque acuático en el paseo de lluvia, que si llega a funcionar lo hará 2 meses como mucho, ya que vivimos en Galicia y no quieren darles ese servicio a los niños naroneses. Es un poco de vergüenza. La verdad es que Narón vende humo, dice, a costa de los demás. Esta es la queja de un oyente. Si tú quieres opinar, 981-33-3105. Estamos en el apartado de Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero con la persona que se ha leído el WhatsApp, Narón solamente vende humo, tartas, caramelos, churrascadas y comidas en campo de serra. Y tenemos unas aceras en Narón que los menos válidos no pueden pasar, circular, ir al centro de salud y otras cosas más graves todavía. Sí, totalmente de acuerdo con la última intervención de ese WhatsApp que acaba de enviar esa persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es la Marbella de Galicia. Nada más, buenas tardes.
Bueno, pues ahí quedó su opinión, gracias. También te cuento que desde hoy hasta el próximo domingo el puerto de Curuxeiras acogerá la segunda edición de la Fiesta del Marisco con degustación de productos de la ría organizada por la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y la Cofradía de Pescadores. Habrá durante todas estas jornadas actuaciones musicales y una ludoteca para los más pequeños. Habrá vieiras, almejas, mejillones, navajas, percebes e incluso también nosotros. Otros platos así como más contundentes, ¿no? Como empanada o arroz de marisco. Nosotros no tendremos programación local. Mañana jueves ni el viernes regresaremos el lunes, en ese lunes de Chamorro cuando se celebrará esta romería en honor a la Virgen del Nordés. Nos vamos a conocer o a repasar, más mejor dicho, otras Semanas Santas como la que tiene lugar en Ortigueira. Mañana jueves a partir de las 10 de la noche dará comienzo la procesión de San Pedro con las imágenes de San Pedro, María Magdalena y Sagrado Corazón. El viernes 29 también a la misma hora, a las 10, tendrá lugar la procesión de Oscaladiños con las imágenes del Nazareno, la Dolorosa y María al pie de la cruz. Y el domingo 31 a las 12 del mediodía comenzará ese encuentro de resurrección también en este municipio de Ortigueira. Hay otras muchas actividades de las que poder disfrutar a pesar de la lluvia, las visitas guiadas por Navantia, Arsenal Militar, Ferrol Secreto, etcétera, y otros muchos museos que también podéis recorrer. Os hablaremos también en los próximos minutos de una muestra que está en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol y que se pone en marcha gracias a los fondos de la Fundación Santo Hospital de Caridad. Usted dirá 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Se oye muy mal.
Yo le oigo bien. Dígame.
Sí. Mire, es Radio Ferrol, ¿no?
Sí, es la COPE, sí.
Mire, yo llamo desde Coruña. Estoy contenta con el programa que lo oigo todos los días.
Muchas gracias.
Quería saber el santuario de Ízar y Iria.
¿Perdón? ¿De Iria y de?
Ízar.
Ízar, vale. Ízar e Iria. Vale, pues a ver si nuestro experto en santorales nos contesta.
A ver,
¿vale?
Quieren saber cuándo es y no lo saben.
El santo. Vale, perfecto. Pues a ver si nos escucha. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Buen día.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partir destos día 27, haberá recollida de basura o mércoles, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servicios extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Nos mandan una foto a través del WhatsApp y dice este oyente, dice, ¿se acuerdan del rebacheado chapuza de la carretera de Mandía hacia Papoy? Dice, pues ya pueden volver, lo rellenaron hace un mes y ahora está, bueno, pues en pésimas condiciones. Nos manda esa foto de ese bache y de esta carretera. Nos quedan poquitos minutos para que pueda seguir opinando, pero continuaremos con la programación de este mediodía COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde. Tendremos sección gastronómica saboreando. Nuestra colaboradora Marta Cerdido nos dará los mejores trucos y las mejores recetas, en este caso, de postres de Semana Santa. El postre estrella, desde luego, son las torrijas y hablaremos un poquito del origen y la evolución también de este postre. Nos acompañará Alberto Lenz, ese hermano mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad. Y por otra parte, también no por ello menos importante, nos detendremos en la historia también de esa procesión del Cristo de los Navegantes, que hace muy poquito, bueno, desde el año 2022 pertenece a la Cofradía de la Soledad. Tiene ese paso, una talla del año 1949, se cumplen 75 años desde que procesionó por primera vez en Ferrol, pero la curiosidad es la que nos va a contar un historiador ferrolano, y es que existían dos tallas, una de ellas, la más antigua, que data aproximadamente del 1600, estaba en esa parroquia del Socorro, pero al parecer nunca llegó a procesionar por las calles de Ferrol. Ahora te lo cuento. Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy en Ferrol están programadas un total de 4 procesiones. Nos centramos en una de ellas que hace poco, unos 3 años, pertenece a la Cofradía de la Soledad. Antes, bueno, pues iban un poco por libre, porque la del Cristo de los Navegantes es una procesión que surgió en el barrio de Ferrol Bello, concretamente de la parroquia del Socorro, y que comenzó a procesionar gracias a la gente del mar. Es singular porque además es la única en la que no hay capuchones y también la única que entra en el arsenal militar de Ferrol. La sala Curuxeiras del puerto acogió hace poquito una conferencia del historiador Pedro Javier Rodríguez, enmarcada en los actos del 75 aniversario de la primera procesión del Cristo de los Navegantes. Hoy tenemos a Pedro Javier Rodríguez con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿cómo surge y cuándo esta procesión en Ferrol? Porque la talla actual está tallada por el compostelano Enrique Carballido, llegó a Ferrol, según nos cuenta, en el año 1949, pero es que hay como una especie de leyenda de una talla que ya estaba en la parroquia del Socorro y que al parecer nunca llegó a procesionar, ¿es así?
Efectivamente, realmente hay dos imágenes con esa advocación. La imagen, por así decirlo, histórica, que las primeras referencias documentales pues llegan sobre 1620. En ese año, 1620, el obispo de Mondoñedo, del entonces, don Rafael Díaz de Cabrera, hizo una visita pastoral a Ferrol, uh-huh, en concreto a la antigua iglesia parroquial de San Julián. Y ahí aparece descrito pues la cofradía del Cristo de los Navegantes. O sea, que en ese 1620 hay esa pequeña pero mínima referencia a la existencia de una cofradía con esa advocación del Cristo de los Navegantes, y es previsible, lógicamente, que ya existiese una talla. A mí no me consta, por mis investigaciones, que esa imagen fuese sacada procesionalmente de forma periódica. Que pudo haber salido procesionalmente en alguna ocasión de forma esporádica, sí, pero no. Entonces hay que llegar a 1949, uh-huh, para que se cree una cofradía ligada en un principio a la Armada. Es, de hecho, el comandante de Marina del entonces, Rafael de Aguilar, el que es el aglutinante de esa cofradía del Cristo de los Navegantes. Y como la talla, que ya estaba en el Socorro, porque después de venirse abajo, por así decirlo, la iglesia parroquial de San Julián, la antigua, a la nueva iglesia no fue trasladada esa imagen del Cristo de los Navegantes, muy antigua, ya aparece a mediados del siglo XIX en la iglesia del Socorro. Y entonces, uh-huh, en ese año, como estoy diciendo, en 1949, hace ahora justamente 75 años, pues sale por primera vez esa imagen que viene de Santiago de Compostela, hecha por un imaginero de allí, Enrique Carballido. Uh-huh. El 13 de abril de 1949 sale esa imagen. ¿Por qué no sale la otra? Pues porque es muy antigua y estaba pues con problemas de conservación. Y en un principio, pues es las autoridades de la Armada los que están detrás de esa procesión.
Uh-huh. Pedro, también me llama la atención que cuenta la leyenda, ¿no?, de esa primera talla. ¿Cómo llegó a Ferrol?
Sí, claro, eso es un tema sumamente complicado. Estas imágenes, hay muchas leyendas, no solamente del Cristo de los Navegantes, el Cristo de Cisterra, incluso el famoso Cristo de Burgos, tan extendida su culto por el resto de España, como incluso pues unos marineros burgaleses lo encontraron. Es habitual eso. Hay la leyenda, una leyenda lógicamente oral. De hecho, yo para la conferencia pues investigué y la única referencia escrita en la que se narra esa historia legendaria de que, bueno, vino un barco a Ferrol y quería partir del puerto, pero cada vez que quería salir del puerto de Ferrol, pues había una tempestad que se lo impedía. Entonces miraron y encontraron que había en las bodegas del buque pues una imagen del Cristo, de un Cristo, que entonces era la forma que él tenía de decir que se quería quedar en Ferrol. Bueno, esa historia legendaria, muy hermosa, pues por escrito, el texto más antiguo es de 1920. Uh-huh. No antes. Llama la atención que historiadores como, sí, por ejemplo, Montero Aróstegui, Bahamón de Ortega y otros, pues nunca hayan hecho referencia a eso. Entonces allí en la parroquia del Socorro hay un pequeño escrito impreso por la imprenta Montero, perdón, la imprenta del Correo Gallego de 1920, en donde, sí, esto que malamente he explicado yo aparece escrito. Pero ya digo que esto es muy habitual, esas historias así legendarias, pero puede ser cierto, lo he dicho el otro día en la conferencia. Si yo no viese por escrito que la Virgen inglesa, por ejemplo, que está en Mondoñedo, pues llegó a Ferrol en 1550 y fue comprada por un sacerdote que la llevó al monasterio del Couto, un sacerdote que la compra a unos marineros, a un barco, a los miembros de un barco que viene de Inglaterra. Es una cosa tan legendaria, incluso ahora, hace medio milenio, pues está documentado eso. Con lo cual, pues sí, aunque parece una historia muy legendaria, lo del Cristo, pues puede tener un piso de realidad, efectivamente. Uh-huh. Sí,
bueno,
sí.
Amén de estas leyendas, de esta historia, de este Cristo de los Navegantes, bueno, el paso, ya lo decimos, es de Enrique Carballido, del año 1949.
Sí, 49, sí.
¿Por qué es tan especial también esta procesión? Porque yo decía al principio que, claro, dice usted que sale de la Armada, es más popular que las,
sí,
demás, es distinta. ¿Por qué?
Sí, es distinta. Vamos a ver, sale eso, para mí fue una sorpresa cuando ya hace muchos años pues publicaron un trabajo en Estudios Mindonienses sobre una, lo titulé así, pequeña historia sobre la Capilla del Socorro, en el sentido de que pensaba que sí, que el pueblo, el barrio estaba implicado en aquello. No, en un principio tiene un origen, ya digo, vamos a decirlo, oficial, vinculado a la Armada. Ya he dicho que es el comandante de Marina, Rafael de Aguilar, el que funda esa cofradía que efectivamente nunca llegó a salir con hábitos y todo eso. Pero luego, posteriormente, a partir de los años 70 y 80, pues el barrio de allí, pues se va, el barrio de Ferrol Viejo, de Ferrol Bello, se va implicando mucho. También es cierto que hay unos párrocos pues muy muy implicados con el barrio, con lo social. Estoy pensando en Ruiz de Cortázar, Cuco Ruiz de Cortázar, Alfonso Gil Montalvo, estoy pensando en Bernardo García Zendán. Y sí, el pueblo se va vinculando mucho con esa procesión. Y decía el otro día en la conferencia, muchas veces en muchos de mis escritos, en mis textos, pues luego lo releo y me arrepiento un poco, pero decía el otro día, y lo digo hoy también, hace 25 años tuve el honor de pronunciar el pregón de Semana Santa, uh-huh, y en él, entre otras cosas, dije que, en mi modesta opinión, era la procesión más evangélica de la ciudad. ¿Por qué? Porque cualquier persona, no es menester pertenecer a una cofradía, inscribirse, certificado, el que quiere va detrás de la imagen de Jesús acompañándolo. Exacto. Y eso se ve en fotografías, ya digo, de los años 70 y 80, en donde es el pueblo, es la barriada entera la que abraza, por así decirlo, el trono, la imagen de Jesús, y van detrás de él sin nada más, ¿no? Es un poco aquello del Evangelio de Mateo, pues ven y sígueme, ¿no? Cuando Jesús le dice al recaudador, sígueme, pues así.
Bueno, y es que esta procesión además le ha costado incluirse en el procesionario oficial también de la Semana Santa de Ferrol, y hace 3 años, en el 2022, como bien decía, la Cofradía de la Soledad se ocupa ya de organizarla.
Claro, se ocupa ella, están en el barrio y lo hacen, porque realmente sí, es fundada en ese año 1949 la Cofradía, pero muy adelante, después, en 1958, bueno, 10 años o un poco más después, se dice en un momento, los cofrades van a tener el hábito blanco, azul, pero eso nunca se llegó a plasmar. O sea, que fue siendo algo totalmente vinculado a lo popular, ¿no? Nunca tuvo una organización de como tal, como cofradía, hasta donde yo sé. Y pues, bueno, la imagen esa de Enrique Carballido, pues también es muy digna. Muy digna, muy impresionante.
De acuerdo. Sí. Pues Pedro Javier Rodríguez, muchísimas gracias por contárnoslo. Esperamos que el tiempo acompañe esta sí a las demás procesiones. Hoy saldrá la de los navegantes a partir de las 7:30 de la parroquia del Socorro. Bueno, pues impactante por esa vista también del crucificado pasando por delante de los buques y los edificios militares del Arsenal. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número 1 en sofás.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
En Auman automatizamos tu vida.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Semana Santa tiene que ver mucho también con el arte y con la caridad. Nos vamos a acercar en los próximos minutos a la Fundación Santo Hospital de Caridad, porque el pasado lunes inauguró la exposición Aquí se ejercita la caridad, el arte religioso de esta fundación. Una muestra que podemos ver en el Centro Cultural Torrente Ballester. Va a permitir al visitante contemplar hasta 30 obras pictóricas, entre las que figuran retratos de hermanos mayores, de la cofradía, benefactores de los hospital, a través de los cuales se recorre la historia de esta institución, que también vamos a repasar con el actual hermano mayor de esta fundación. Alberto Lens, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a usted y a los radio oyentes.
Bueno, ¿cuál es el objetivo un poco de esta exposición de fondos? ¿Qué vamos a poder observar y cómo vamos a poder repasar esa historia?
Bueno, nosotros en los nuevos estatutos derivados de la venta de la actividad sanitaria al Grupo Rivera Salud, pues hemos abordado otra serie de obras. Otras obras que nos permiten los fondos que tenemos, y entre ellos está el exponer a la ciudadanía de Ferrol las obras de arte que posee la Fundación. Entonces, hemos hecho un acuerdo con el Ayuntamiento, y ya el año pasado hicimos una exposición sobre hermanos mayores y personas que ayudaron a la Fundación, que estuvo en el mes de agosto en el Torrente Ballester, y ahora este año, aprovechando la circunstancia de la Semana Santa, pues una segunda exposición que, como usted ha dicho, sobre el tema de Aquí se ejercita la caridad, las obras de arte de la Fundación. Después tenemos dos más previstas en colaboración con el Ayuntamiento, una en el 2025 sobre la Armada y el Hospital de Caridad, dada la íntima relación que siempre ha tenido la Armada con nuestra institución, y una última en el 2026, que sería pues del resto de los fondos no englobados en estos tres capítulos que hemos hecho.
¿De dónde proceden estos fondos pictóricos de la Fundación?
Mire, absolutamente todos son donaciones. Así como en el anterior del mes de agosto había algún cuadro de hermano mayor o de algún personaje que ayudó a la institución que había sido adquirido por el patronato, estos son todos donados por familias e instituciones ferrolanas, empezando por el Marqués de San Saturnino, que donó la Avenida del Espíritu Santo, que no está en la exposición porque el tamaño que tiene no cabe, sigue estando en el presbiterio de la capilla del hospital. Esa fue la primera donación que tuvimos a principios del siglo XVIII por el Marqués de San Saturnino. Y la última, pues por citar la más representativa, un cuadro de González Collado, que él mismo nos donó poco antes de morirse. Uh-huh. Y el último, realmente el último que recibimos, que fue en el siglo XXI, una donación de una imagen de la Inmaculada que nos donó el doctor Carlos de Aracín.
Estas obras, vamos a conocer un poco también los antecedentes históricos de esta fundación, cuyo origen se remonta, si no me equivoco, a finales del siglo XV, ¿no? Vamos a repasar un poco también la tarea y esa actividad que lleva a cabo la Fundación Santo Hospital de Caridad a día de hoy, señor Alberto Lenz.
Bueno, pues como usted bien dice, empezamos en la zona portuaria en el siglo XV, pero ya lo que se conoce tal y como ahora es la institución en el 1780, había un hospitalillo frente a la sala de armas del Arsenal, en el número 7 de la calle del Espíritu Santo, que está ahora rehabilitado, se conserva el edificio, y de hecho se llama calle del Espíritu Santo porque nuestro patrono es el Espíritu Santo. Entonces, Dionisio Sánchez Aguilera cogió ese hospitalillo que había,
¿sí?,
creó la congregación, Carlos III firmó la autorización de la congregación, y ya posteriormente el propio Sánchez de Aguilera gestionó el traslado a la calle del hospital, hoy denominada Concepción Arenal, que es en donde se encuentra el Centro Cultural Torrente Ballester. Uh-huh. Posteriormente, en el año 74, la congregación se trasladó a Caranza, al Hospital General en aquel entonces, después llamado Hospital General Juan Cardona, en honor de don Juan Cardona. Que
a día de hoy el albergue Refugio Pardo Datín es uno de los principales valores y los principales servicios que ofrecen, ¿verdad?
Es el principal, o sea, dentro de nuestras obras es la número uno, el albergue Pardo Datín. Ahí van los fondos en primer lugar, después lo que sobra va para otras cosas. Y el albergue, que ya estuvo en el hospital de la calle del hospital, creado por Pardo Datín, y después al irnos a Caranza, pues sigue allí, con 42 plazas, y lleva precisamente el nombre de Pardo Datín, que fue el que lo creó en su día.
Alberto, los fondos son imprescindibles para su fundación. De hecho, el próximo Sábado Santo, a partir de las 8 de la tarde, parte de esa procesión de la caridad y del silencio del santuario de las angustias. Y bueno, pues al final de este recorrido, los capuchones entran en el santuario y un representante de su fundación llama a la puerta en una ceremonia ya tradicional en esta Semana Santa para recoger esa arqueta con el dinero depositado por los fieles en esta acción caritativa. Sí. Pero ustedes también tienen en marcha un nuevo proyecto de edificios aquí en Ferrol para recaudar fondos para esta fundación y para el Santo Hospital de Caridad. ¿En qué consiste?
Sí, mire, nosotros ya tenemos en Ferrol donados dos edificios. Uno en la calle de la Iglesia, esquina con Sánchez Valcartegui, dos en la calle Rubalcaba, en el número 83, y ahora en la calle Galiano vamos a rehabilitar un edificio que fue donado a la fundación en su día para construir 6 viviendas para alquilar. Todos los alquileres de las viviendas que tenemos son para el sostenimiento de la fundación.
Alberto Lenz, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Saludos, gracias, muy amable. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Buenas noticias. Si sumas al entorno privilegiado de Narón, vivir en un piso de obra nueva, a tan solo 15 minutos de la costa, 10 minutos de Ferrol y con la proximidad de todos los servicios, que tienes una vivienda excepcional. Desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rúa Agarda, 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Ven a visitar nuestro piso piloto. Llama al 919-100-292 o visita altamiraimuebles.com.
COPE edita la 11ª edición de Pasión Ferrolana. Hazte con tu ejemplar en la emisora o en los establecimientos colaboradores. Riego, Imprenta San Esteban, Ópticas Noroeste, Gadis, Hospital Rivera Juan Cardona y Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. No te vayas, a continuación te cuento cómo elaborar las mejores torrijas de Semana Santa.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
A Semana Santa de Ferrol vívese con todos sus sentidos. Incienso, azul do mar, gastronomía, terciopelo, cores. Semana Santa de Ferrol, festa de interés turístico internacional. Vive a Semana Santa, Concello de Ferrol.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto.
Bueno, estamos en Semana Santa y vamos a hablar de gastronomía. ¿Cuáles son los postres típicos de estas fechas? Bueno, pues yo creo que el postre rey son las torrijas, ¿no? Y las torrijas, los expertos apuntan a que su asociación a la Semana Santa se debe a ese aprovechamiento de pan sobrante en una época donde no se permitía comer carne. Vamos a hablar de la tradición, pero también de la innovación de este postre, y lo vamos a hacer en esta sección Saboreando con nuestra colaboradora. Marta Cerdido Pintos, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Nuevamente estamos hablando de un producto de aprovechamiento, del pan sobrante que se mojaba...
Lo que a mí me gusta,
claro,
vamos.
Claro, que se mojaba, que se empapaba en leche, en huevo, en anís, para crear este postre que se ha convertido, bueno, pues en el rey, ¿no?, de estas fechas. ¿Cómo ha evolucionado este postre de antaño hasta ahora?
Claro, vamos a ver, los postres tradicionales, casi todos, son como de aprovechamiento, o sea, era algo con lo que tenías en casa, tenías que hacer el postre, ¿no? Las torrijas, evidentemente, nacieron de eso, lo que tú dices, ¿no?, del pan seco y duro, que no se podía ya comer, porque esto de comer el pan que se hornea todos los días es una cosa más moderna, que se compraba pan hasta que casi se ponía verde. Entonces, aprovechar ese pan que ya está duro, que no se puede comer, y hacer algo rico con ellos, ¿no? Evidentemente, ahora, en este mundo que vivimos, que es completamente diferente, las torrijas se han convertido incluso en un producto gourmet, ¿no? Uh-huh. O sea, las comes por ahí, entonces se hacen con pan brioche, en vez de freírlas y azúcar por cima con canela, que es lo que hacían las abuelas, pues se caramelizan, se les pone un almíbar de no sé qué. Bueno, pues todo eso, evidentemente, es una evolución que la podemos hacer uso de ella también, ¿no? No nos tenemos, aunque nos guste lo tradicional, también podemos innovar un poquito.
Bueno, yo es que he oído incluso de torrijas en la air fryer o incluso torrijas a la plancha. Esto me llama un poco la atención. Yo no sé cómo saldrán, porque, bueno, pues, lo típico es freírlas en aceite de toda la vida.
Claro, pero hay una... Yo no les llamaría tanto torrijas, como casi son tostadas francesas, ¿sabes? Lo que hace la gente le llama torrija, pero yo creo que eso es una tostada francesa, porque lo que hacen es la hacen a la plancha en mantequilla, ¿vale? Eso, bueno, le llaman torrija y es una torrija, efectivamente, es pan remojado en leche. Lo más importante, Ada, es que la leche esté buena. Tú date cuenta que eso tiene pan reseco, uh-huh, y huevo y nada más. Entonces, ¿qué es lo que le da el sabor? La infusión que hagas tú con la leche. Esa es la parte fundamental de la torrija, que tú la infusiones incluso el día antes con esa peladura de limón, de naranja, de cítricos, de la que quieras, con esa vainilla, con esa canela si quieres, que le eches un chis de anís si te gusta, bueno, que esa leche esté buena porque eso que va a hacer que el plato sea diferente. ¿Y esas que tú dices a la plancha? Pues sí, pero eso es lo que se llama una tostada francesa, ¿no? Que efectivamente es pan remojado en leche y luego hecho a la plancha con mantequilla. Bueno, pues si le queremos llamar torrija, pues también es torrija. El air fryer, bueno, pues
habría que probar.
Pues es que habría que probarla. No, sí, efectivamente, si está muy bien infusionada esa leche, si tiene ese sabor, si tiene ese dulce, estará bueno. Pero eso, yo a veces incluso hay platos que no me atrevo a llamarles como pues una fabada tiene que ser una fabada hecha, no son unas habas con carne. Una fabada tiene unos procedimientos, igual que el caldo. Tú si ves en Instagram o en Internet recetas del caldo gallego, la mayoría le llaman pote gallego. Tú buscas pote gallego y el pote gallego no existe. O sea, no existe porque nosotros aquí no le llamamos... Lo hacíamos en un pote, bueno, pero lo llamamos pote gallego, eso es asturiano. Pues la mayoría de la gente hace pote gallego, pues no, pote gallego no existe. Y el caldo gallego lo hacen pues de unas maneras que no te puedes imaginar. Pues yo creo que con las torrijas es lo mismo. Les llamamos torrijas, vale, te lo compro. Está buena, sí, seguro. Pero yo creo que la torrija es la tradicional. Y después podemos innovar lo que nos dé la gana.
Bueno, además de infusionar esa leche, ya nos has dicho un primer truco, ¿no?, para infusionarla y que sepa
muy importante
lo más posible. ¿Y cuál es el mejor pan para elaborar las torrijas, Marta?
Pues vamos a ver, hoy, en España, en el siglo XXI, hay un pan especial. Tiene que ser una miga un poquito compacta. Si es una miga muy aireada o estos panes, yo incluso lo he hecho de pan de baguette, ¿eh?, pero no una baguette comprada en un supermercado, porque eso está tan aireado que no va a absorber la leche.
Claro.
Entonces, pues si compras en una baguette, en una panadería que está hecha con su tal, puedes hacer torrijas, porque a veces te las quieres hacer como de aperitivo. Bueno, pero tiene que ser un pan que tenga una miga un poquito compacta. Hay unas barras especial torrijas que ya son con una miga, tiene que ser una miga que tenga muy pocos agujeros, porque eso es que va a chupar mucha leche infusionada. Es que la torrija es eso, mojarla, y cuando crees que ya está empapada, que no le cabe nada más, un poquito más, y un poquito más. Y eso es lo que le va a hacer que luego, juntarse con el huevo, se haga como una especie de crema, porque cuando la torrija está bien hecha, o sea, huevo,
se deshace,
harina que lleva el pan,
claro,
y leche, eso es una crema de toda la vida, una crema pastelera. Pues es que si la torrija está bien hecha, el interior tiene que ser como una crema pastelera, porque lleva los mismos ingredientes de manera diferente, pero lleva los mismos ingredientes.
Marta, nos estamos centrando en las torrijas, pero hay un sinfín de postres de Semana Santa típicos, bueno, más bien en otros puntos, ¿no?, de nuestro país. Estamos hablando de los pestiños, leche frita, buñuelos de viento, incluso, bueno, las monas de Pascua en Cataluña, etcétera. ¿Cuál es otro postre?
Las rosquillas de anís.
También, las rosquillas, que son postres, algunos fáciles, con ingredientes que tenemos en casa y que podemos hacer fácilmente, ¿no?
Es que la cocina tradicional es así, con lo que tú tenías en casa se hacía, ¿no? Entonces todas llevan lo mismo, casi todas, harina, huevos, leche, azúcar, canela, o sea, algo que siempre tenemos en casa. Y siempre hay que ir, como decía mi madre, a la fuente limpia, ¿no? Yo casi todas las recetas que tengo, además lo digo en el blog, por las rosquillas, claro, las rosquillas yo creo que son las de mi madre, pero por ejemplo los buñuelos son unos que me dieron unas monjitas. Uh-huh. Es decir, en los conventos, y a veces cuando buscas en internet hay muchas recetas de conventos, que es las monjitas dan las recetas también. Y esas recetas salen siempre, son las más sencillas, no solo del procedimiento, sino incluso de los ingredientes, porque pues a veces no tenían mucho de lo que echar mano. Y ellas fueron, yo creo que son unas mujeres poco reivindicadas, lo digo aquí la COPE, fíjate, pero lo digo siempre, porque yo creo que las monjitas aprovechaban lo que nadie quería, ¿no? Pues por eso nació el tocinillo de cielo en Jerez, pues porque las mujeres